Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su vida basada en las fuentes más antiguas.
Bismillahir Rahmanir Rahim, capítulo número 12, asuntos de matrimonio. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam había sobrepasado ya su vigésimo año de vida, y a medida que el tiempo pasaba, recibía cada vez más invitaciones de sus parientes para unirse a ellos en sus viajes al exterior. Finalmente, llegó un día en que le pidieron que se hiciese cargo de los géneros de un mercader que estaba incapacitado para viajar, y su éxito en esta tarea lo llevó a otros compromisos similares. Estuvo así en disposición de ganarse un mejor sustento y el matrimonio se convirtió en una posibilidad. Su tío y tutor, Abu Talib, tenía en aquel tiempo tres hijos. El mayor, llamado Talib, de aproximadamente la misma edad que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Aqil, de 13 o 14 años, y Ja'far, que era un niño de 4. A Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le gustaban los niños, le agradaba jugar con ellos y le tomó un especial cariño a Ja'far, que era un chiquillo hermoso e inteligente y que respondía al amor de su primo con una devoción que resultó ser duradera. Abu Talib también tenía hijas, una de ellas en edad casadera. Su nombre era Fátima, más tarde llamada como Umm Hani, nombre este por el que siempre se la conoce. Un gran afecto había crecido entre ella y Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pero ahora pidió a su tío que le permitiese desposarla. Abu Talib, sin embargo, tenía otros planes para su hija. Su primo Hubayra, el hijo del hermano de su madre, del clan de Makhzum, igualmente había pedido la mano de Umm Hani, y Hubayra no solo era un hombre de cierto caudal, sino que era también, como el mismo Abu Talib, un poeta de talento. Además, el poder de la tribu de Makhzum en Makka iba en aumento, que era proporcional al declive del de la tribu de Hashim. Abu Talib, pues, casó a Umm Hani con Hubayra. Cuando su sobrino le reprochó levemente, tan solo le respondió: «Ellos nos han dado a sus hijas en matrimonio», sin duda refiriéndose a su propia madre. «Y un hombre generoso tiene que recompensar la generosidad». La respuesta era poco convincente, puesto que Abdul Muttalib ya había pagado con creces la deuda en cuestión casando a dos de sus hijas, una de ellas llamada Atika y Barra, con hombres pertenecientes a la tribu de Makhzum. Sin duda, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tomó las palabras de su tío como un modo de responderle, no crudamente, sino de manera cortés, que todavía no estaba en disposición de casarse. De cualquier forma, eso es lo que él mismo había decidido entonces para sí, pero circunstancias imprevistas pronto habrían de inducirlo a cambiar de opinión. Uno de los ricos mercaderes en Makka era una mujer, llamada Khadija, hija de Khuwailid, perteneciente al clan de Asad. Era prima carnal de Waraka, el cristiano, y de su hermana Qutayla, y al igual que ellos, prima lejana de los hijos de Banu Hashim. Ya había estado casada dos veces, y desde la muerte de su segundo marido había sido su costumbre contratar a un hombre para que comerciase en su nombre. Ahora Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se había hecho conocido en todo Makka como Al-Amin, que significa el digno de confianza, el honrado, el honesto, y esto inicialmente se debía a los informes de quienes le habían confiado sus mercancías en varias ocasiones. Khadija también había oído a la familia hablar muy bien de él, y un día le envió un mensaje pidiéndole que llevase a Siria alguna de sus mercancías. Sus honorarios serían el doble de lo que jamás había pagado un hombre perteneciente a Quraysh, y para el viaje le ofrecía los servicios de un mozo llamado Maizara. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aceptó lo que ella le proponía y, acompañado del muchacho, partió con sus mercancías hacia el norte. Cuando llegaron a Basra, en el sur de Siria, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se cobijó bajo la sombra de un árbol no lejos de la celda de un monje llamado Néstor. Puesto que las paradas de los viajeros a menudo permanecían sin sufrir alteración, podría haber sido el mismo árbol bajo el que se había guarecido unos 15 años antes a su paso por Basra junto a su tío. Quizás Bahira había muerto y había sido sustituido por Néstor. Sea como fuese, porque solo sabemos lo que Maysara relató, el monje salió de su celda y preguntó al mozo, ¿quién es el hombre que está debajo de aquel árbol? Es un hombre perteneciente a Quraysh, dijo Maysara, añadiendo, a modo de aclaración, de la gente que detenta la guarda del santuario. Nadie sino un profeta está sentado debajo de aquel árbol, dijo Néstor. Mientras proseguían hacia Siria, las palabras de Néstor fueron calando en el alma de Maysara. Pero no le sorprendía mucho, ya que a lo largo del viaje había sido consciente de estar en compañía de un hombre diferente de cualquier otro que hubiera conocido antes. Esto se convirtió aún más por algo que vio en el camino de vuelta. A menudo había advertido que el calor, cosa extraña, no era agobiante, y una vez, hacia el mediodía, se le concedió una visión breve pero clara de dos ángeles que resguardaban a Muhammad sallallahu alaihi wasallam de los rayos del sol. Cuando llegaron a Mecca, fueron directo a la casa de Khadija radiallahu anha, llevándole los géneros que habían comprado en los mercados de Siria con el dinero obtenido de lo que habían vendido. Khadija radiallahu anha escuchó sentada a Muhammad sallallahu alaihi wasallam mientras éste describía el viaje y le hablaba de las transacciones que había hecho. Estas resultaron ser rentables. Khadija radiallahu anha había podido vender los bienes recién adquiridos por casi el doble de lo que habían costado. Aún así, semejantes consideraciones estaban lejos de sus pensamientos, porque toda su atención se centraba en quien hablaba. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía 25 años, era de estatura media, tendiendo a la delgadez, con una gran cabeza, hombros anchos y perfectamente proporcionado el resto del cuerpo. Sus cabellos y barba, poblados y negros, no eran del todo lisos, sino ligeramente rizados. El pelo le caía hasta pasado los lóbulos de las orejas sin llegar a los hombros y la longitud de la barba era parecida. Tenía una noble anchura de frente y los óvalos amplios de sus grandes ojos, con pestañas excepcionalmente largas, le enmarcaban unas anchas cejas un poco arqueadas pero sin unirse. En la mayoría de las descripciones más antiguas se dice que sus ojos eran negros, pero según una o dos de ellas eran marrones o incluso marrones claro. Su nariz era aquilina y la boca grande y bien formada, una apostura siempre visible porque, aunque se dejaba crecer la barba, nunca permitía que el pelo del bigote sobrepasase el labio superior. Su piel era blanca, pero bronceada por el sol. Además de su belleza natural, tenía una luz en el rostro, la misma que había irradiado su padre, ahora más intensa en el hijo. Y esta luz se manifestaba de forma especial en su ancha frente y en sus ojos, que eran extraordinariamente luminosos. Khadija, radiallahu anha, sabía que ella aún era hermosa, pero 15 años mayor que él. ¿Estaría dispuesto, sin embargo, a casarse con ella? Tan pronto como él se hubo marchado, consultó a una amiga suya llamada Nufaisa, que se ofreció a dirigirse a él en nombre de ella y será posible a concertar un matrimonio entre ambos. Maysara se presentó entonces ante su señora y le contó lo de los dos ángeles y lo que el monje había dicho, después de lo cual Khadija radiallahu anha acudió a su primo Waraka y le repitió esas cosas. Si esto es verdad, Khadija, dijo él, entonces Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el profeta de nuestro pueblo. Hace tiempo que sabía que se esperaba la venida de un profeta y su momento ha llegado. Mientras tanto, Nufaisa fue a ver a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le preguntó por qué no se casaba. No dispongo de medios para casarme, respondió él. Pero si se te diesen los medios, dijo ella, y si se te ofreciese una alianza en la que hay belleza y propiedades, nobleza y abundancia, ¿no consentirías? ¿Quién es ella?, dijo él. Khadija, contestó Nufaisa. ¿Y cómo podría ser mío un matrimonio tal?, dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Déjamelo a mí, fue lo que ella respondió. Por mi parte, dijo él, yo consiento. Nufaisa volvió con estas nuevas a Khadija radiallahu anha, que entonces envió un mensaje a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pidiéndole que viniese a verla. Cuando él llegó le dijo: «Hijo de mi tío, te amo por tu parentesco conmigo y porque tú siempre estás en el centro sin ser de los que entre la gente son partidarios de esto o aquello. Y te amo por tu formalidad, por tu belleza de tu carácter y la veracidad de tu palabra». Luego, ella misma se ofreció en matrimonio y acordaron que él hablaría con sus tíos y ella con su tío Amr, el hijo de Asad, porque Juwailid, su padre, había fallecido. Fue Hamza, a pesar de su relativa juventud, en quienes los de Banu Hashim delegaron para que le representase en este acontecimiento, sin duda, porque era el más estrechamente relacionado de ellos con el clan de Asad, debido a que su hermana uterina, llamada Safiya, se había casado recientemente con el hermano de Khadija, Awam. Así pues, Hamza acudió con su sobrino a ver a Amr y le pidió la mano a Khadija. Acordaron que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le entregaría a ella 12 camellas como dote.